Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora está prevista la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El avance de la pandemia es imparable, con el último dato de 20.000 contagios en un solo día, mientras sigue el debate sobre qué medidas pueden ser más eficaces. La mayoría de comunidades autónomas se decantan por el toque de queda, pero quieren garantías legales para poder imponerlo. El ministro Illa habló ayer del estado de alarma como el instrumento óptimo y es una de las opciones que han manejado los servicios jurídicos del gobierno. Es una opción, pero hay que esperar a esa comparecencia institucional del presidente que va a seguir Ricardo Rodríguez.
Sí, lo que la Moncloa ha anunciado es una valoración del presidente del actual panorama sanitario y de los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial, en cuyo seno la mayoría de los gobiernos autonómicos, como el central, se han mostrado partidarios de aplicar el toque de queda de una u otra forma. Ya está en el uso de la palabra Pedro Sánchez en esa comparecencia en el Palacio de la Moncloa.
Vamos a escuchar al presidente del gobierno en directo. Propagarla.
Y para volver a tensionar, como lo está ya, nuestro sistema de salud. Todos hemos visto que desde hace semanas la mayoría de las comunidades autónomas, que son las competentes en el ámbito sanitario y la salud pública, han venido adoptando medidas suplementarias para frenar los contagios. Y yo quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de los gobiernos autonómicos en este sentido. La reducción de aforos, como estamos viendo, la limitación también de reuniones hasta 6 personas, la reducción de horarios en sectores muy importantes en nuestro país, como la hostelería o como el comercio, son las medidas más frecuentes, también las más eficaces, que se han aplicado en muchos municipios y en muchas comarcas de nuestro país. Pero también se han adoptado cierres mucho más duros, como por ejemplo cierres perimetrales en algunos lugares, desde pequeños municipios como Eljas en Cáceres, a grandes capitales como Madrid, Zaragoza, Salamanca o Burgos, e incluso a una comunidad entera como es la Comunidad Foral de Navarra. Se han anunciado también restricciones a la movilidad nocturna en Granada o en la Comunidad Valenciana, por citar los últimos ejemplos. Permítame una reflexión. En el Consejo Europeo que celebramos la pasada semana, pude comprobar de primera mano la preocupación compartida con la que el conjunto de países europeos vive el aumento de los contagios. En este sentido, como España, todos los países europeos se ven también en la obligación de aplicar o de endurecer medidas que pongan freno a la transmisión del COVID-19. Lo estamos viendo en todos y cada uno de los países europeos. En Alemania, sin ir más lejos, grandes ciudades como su capital, Berlín, Frankfurt, han adoptado limitaciones de reuniones privadas, también en la hostelería, como hemos hecho ya desde hace semanas en España. Francia ha ido un paso más allá, ha declarado el estado de emergencia sanitaria durante 4 semanas y ha impuesto una restricción de movilidad nocturna, un toque de queda en la región de París y en otros tantos municipios con alta incidencia. El país italiano lo que ha hecho ha sido prorrogar su estado de emergencia hasta finales de enero, y Bélgica y los Países Bajos han cerrado bares, restaurantes durante 1 mes. Incluso hemos visto que Gales o Irlanda han regresado al confinamiento. Para que se entienda bien el significado de los datos que estamos registrando diariamente en el continente y también en nuestro país, hemos llegado a duplicar la cifra de casos notificados en 24 horas con respecto al peor día de la primera ola. Si las cifras de hospitalizados y también de fallecidos son francamente inferiores a las que tuvimos en aquel momento, se debe a una sola razón, y es que ahora se están haciendo muchos más test que entonces. Hemos pasado de una media de 30.000 PCRs diarias en las primeras semanas de esa primera ola a más de 100.000 en estos momentos. De hecho, en la primera semana de octubre alcanzamos un récord de más de 800.000 pruebas diagnósticas de infección activa. Es decir, ahora se detecta la mayoría de los casos, en torno al 70%, mientras que en primavera la infección se difundía sin control, pues apenas se diagnosticaba el 10% del total de contagios. Para que se hagan una idea de lo que significa esto, cuando oficialmente registramos a principios del mes de julio después del estado de alarma, que existían en nuestro país en torno a 250.000 personas contagiadas de COVID-19 en España, la realidad es que el número de contagios entonces era 10 veces superior.
Estamos a la escuchando en directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta comparecencia institucional, en la que ha empezado haciendo un repaso de algunas restricciones que han adoptado las distintas comunidades autónomas, algunas capitales. También ha hecho un repaso por las restricciones en distintas capitales europeas y ha hecho un análisis sobre los datos, la incidencia del coronavirus en España. Dice que duplicamos los positivos por PCR respecto al peor periodo de la primera ola. Ayer el dato eran esos 20.000 contagios y la razón que da el presidente es que ahora mismo se hacen más test. Se hacen 13.000 pruebas diarias a más de 100.000 personas respecto a la primera ola. 100.000 ahora, 13.000 en primavera.
Indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Por eso, cuando ahora hablamos de 1 millón de contagios, debemos ser conscientes de que realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones de compatriotas. Como he dicho, desde que concluyó el estado de alarma hace 4 meses, las comunidades autónomas han venido adoptando numerosas iniciativas para contener la propagación del virus. Sin embargo, resulta evidente que su difusión no ha desaparecido. Mi obligación como presidente del Gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad, protegiendo la salud pública de todos y unidos todos frente al virus. El objetivo vuelve a ser el que conocíamos en la primera ola: contener la pandemia, doblegar la segunda curva, igual que lo hicimos, como he dicho antes, hace medio año con la primera ola. Es verdad que en este otoño nuestras defensas sociales están más bajas. Acusamos el cansancio de una emergencia sanitaria que dura ya demasiado. Pero también tenemos que ser justos con nosotros mismos y subrayar algunas de las fortalezas importantes que tenemos respecto a la primera ola. La primera de esas fortalezas, la primera de esas ventajas, es que hacemos muchas más pruebas y eso nos permite identificar a la mayoría de las personas infectadas y, en consecuencia, prevenir nuevos contagios. La segunda fortaleza, la segunda ventaja que tenemos es que, afortunadamente, nuestro sistema sanitario hoy se ha aprovisionado con amplitud de equipos de protección y también de instrumental médico que escasearon, desgraciadamente, en la primera ola. La tercera ventaja es que nuestra sociedad tiene un mayor conocimiento, tenemos todos un mayor conocimiento sobre las vías de transmisión. Estamos mucho más concienciados sobre la eficacia, por ejemplo, de las medidas de higiene, de lavado de mano, la distancia social, el uso regular de la mascarilla que vemos en todos nuestros compatriotas cuando estamos en la calle. Esto nos permite escalonar y también graduar las medidas según evolucione la pandemia y también nos permite focalizar más las medidas para actuar con más contundencia en los lugares donde el problema es mayor. La situación no es comparable a la del 14 de marzo, cuando nos vimos, recordémoslo todos, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico. Pero debemos todos, y cuando digo todos, me refiero a las instituciones, a los partidos políticos, pero todos y cada uno de los ciudadanos, recordar cómo frenar al virus y actuar en consecuencia. El virus se transmite entre personas. No viaja solo ni puede sobrevivir mucho tiempo fuera de los organismos humanos. Y para contener los contagios, lo que tenemos que hacer es reducir la movilidad, los contactos entre personas. No hay otra solución, no hay otra alternativa. A mayor movilidad y a mayor contacto hay un mayor contagio. Y si por el contrario reducimos la movilidad y los contactos, estamos reduciendo también la probabilidad de que se propaguen esos contagios. De hecho, los estudios realizados recientemente por nuestros técnicos, por los técnicos de salud pública de todas y una de las comunidades autónomas y también del Ministerio de Sanidad, revelan que los principales focos de transmisión.
Seguimos escuchando la comparecencia institucional del presidente del Gobierno después de ese repaso a la situación que ha calificado de grave y en la que todos debemos actuar, ha dicho, con determinación, unidad y con disciplina social. De momento sigue sin anunciar ninguna medida. Se ha limitado a lanzar una recomendación y no es otra que contener, reducir la movilidad y los contactos sociales. Vamos a esperar a ver si comunica algún anuncio, alguna medida en torno a ese toque de queda.
En algunos casos a la movilidad de las personas, en otros limitan el aforo de ciertos locales y en otros afecta al número de personas que participen en reuniones y también al horario en que se producen esas reuniones. Nuestro objetivo es reducir contagios, porque reduciendo contagios estamos salvando las vidas de muchas personas y de ese modo también estamos salvando empleos y estamos salvando empresas y estamos consolidando la recuperación de nuestra economía. Por eso tenemos que intensificar la acción para doblegar la curva. El Ministerio de Sanidad ha estado durante todos estos meses, desde la pandemia, pero especialmente después del estado de alarma, trabajando en coordinación con las comunidades autónomas, realizando un seguimiento exhaustivo y a diario de la evolución de la pandemia. En la reunión que mantuvo ayer el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que como saben ustedes reúne al Ministerio de Sanidad y también a las consejerías de salud de todas y cada una de las comunidades autónomas, se tomaron varias decisiones importantes y se tomaron en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y también al CAES dependiente del Ministerio de Sanidad. En particular, me gustaría enumerar las siguientes. Se fijaron 4 niveles de riesgo, de alerta, para cada unidad territorial, bajo, medio, alto o extremo. Estos 4 niveles se definen en base a unos indicadores que definiré a continuación y se detallaron las actuaciones que deben adoptarse en cada unidad territorial según el nivel de riesgo que exista. Todo ello define una suerte de semáforo que describe la situación de cada territorio y las medidas que deben adoptarse en él. ¿Cuáles son los indicadores principales acordados? El primer indicador es el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo. Por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto. Y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes, se considera de riesgo alto. Extremo. Este indicador se complementa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días. La incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección. El segundo marcador será el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y también de las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI. ¿Cuáles serán las actuaciones que se adoptarán en cada caso? Naturalmente, varían según el nivel de riesgo de cada unidad territorial y pueden ir desde la reducción de aforos al 75% en el nivel bajo de la alerta, pasando por la limitación de reuniones a 6 personas.
El presidente del Gobierno enumerando la que ya conocíamos, esas medidas que se acordaron ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. Estábamos con la duda de si habría anuncios importantes en esta comparecencia o sería dentro de la estrategia de marketing, sobre todo después de ver el protagonismo que ha ganado Pablo Casado en las últimas horas después de la moción de censura. De sanidad. Y de momento vemos que gana lo segundo.
Cuando un territorio alcance
saber
el nivel de alerta
si 4, hay anuncio importante o no sobre el toque de queda, que es lo que está sobre la mesa y sobre lo que se están decantando ya muchas comunidades autónomas, la mayoría sin tener todavía el soporte legal para poder aplicarlo.
Tanto los marcadores como los niveles de riesgo y las actuaciones a adoptar han sido consensuados a nivel técnico por las comunidades autónomas y también por los técnicos y científicos del Ministerio de Sanidad. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación, que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país en el día de hoy. Seguiremos en todo momento, como hemos hecho hasta ahora, las recomendaciones de los científicos y lo haremos buscando el equilibrio entre la protección de la salud pública, la mitigación de las consecuencias sociales y económicas de las medidas y la garantía de los derechos y las libertades que ampara nuestra Constitución. Dicho más claramente, debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios, causando el menor daño económico posible y las menores restricciones posibles para las libertades personales. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias. Nadie, ni las comunidades autónomas, sus gobiernos autonómicos, ni los gobiernos municipales, ni el Gobierno de España, tienen ningún interés en imponer más limitaciones que las que resulten imprescindibles para evitar la propagación de la pandemia. Pero necesitamos, y esta es la reflexión que me gustaría hacerles, necesitamos la máxima colaboración, conciencia y disciplina ciudadana. Las próximas semanas, los próximos meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros, muy duros. Es cierto que contamos con la experiencia de haber doblegado la curva una vez y podemos lograrlo otra vez con menores sacrificios. Quiero en esto ser muy claro. Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera. Sabemos los sacrificios que comporta, las consecuencias económicas y sociales que acarrea, y para ello debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo. Les propongo que nos fijemos objetivos a lograr durante las próximas semanas. Un reto colectivo. España hoy sufre una incidencia acumulada, según los datos que conocimos ayer.
La comparecencia del presidente del Gobierno avanza sin ningún anuncio importante. La situación es grave, lo sabíamos, vienen meses muy duros también. Y se trata de evitar un confinamiento general como el que ya tuvimos en primavera, con consecuencias muy graves y con un impacto económico incalculable. Pero ahora mismo el presidente del Gobierno sigue sin pronunciarse, sigue sin anunciar medidas comunes para todas las comunidades, sobre todo en lo referente a ese toque de queda, que es lo que está ahora mismo sobre la mesa, que están implantando ya ahora mismo las comunidades autónomas, algunas como Castilla y León, como Valencia, a la espera de conocer el mecanismo legal para poder aplicarlo. Vamos a volver a Moncloa enseguida. Vamos a recuperar todo lo que está diciendo el presidente del Gobierno. Ya decimos, sin ningún anuncio hasta ahora. De momento, seguimos en Mediodía COPE.
Para conseguirlo se requiere la movilización coordinada.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
¿Crees que ahora las ofertas de empleo tienen nombres raros? ¿Que si Growth Hacking, JavaScript? Pues si es así, es hora de que te reinicies en digital con Fundación Telefónica. Entra en los cursos gratuitos digitales de Conecta Empleo y fórmate en los conocimientos que demanda el mercado laboral. Reiníciate en digital. Inscríbete ya en fundaciontelefónica.com.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente.
Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días Pro Empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto. Secreto esta temporada, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos seguido en Mediodía COPE en directo la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y nos quedamos prácticamente igual que estábamos. Había dudas de si habría anuncios importantes o sería una comparecencia dentro de la estrategia de marketing, sobre todo después de ver el protagonismo que ha ganado Pablo Casado después de la moción de censura. Ha ganado lo segundo. No hay anuncios importantes y el presidente del gobierno sigue fiándolo todo a las decisiones que toman por su cuenta las comunidades autónomas. Vamos a recapitular lo que ha dado de sí esa comparecencia del presidente del gobierno que ha seguido Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez nos ha impuesto un reto colectivo para hacer frente a la pandemia y sobre todo para evitar un nuevo confinamiento. Su receta es disciplina, unidad entre administraciones, entre las fuerzas políticas y entre todos los ciudadanos. La unidad es nuestro horizonte y marca nuestro camino, ha llegado a decir el presidente, y además, eso sí, ha añadido la moral de victoria. Bajo la premisa de que nadie tiene ningún interés en poner más limitaciones que las necesarias, las próximas semanas serán duras, muy duras, ha reconocido, pero las nuevas decisiones de alcance, de llegar, deberán ser adoptadas por las comunidades autónomas. De esta manera, el presidente ha seguido resistiéndose a hacerse cargo en primera persona del control de la crisis, y ello a pesar de existir división de opiniones en el mismo seno de su núcleo duro.
Pues esta es lo esencial de esa comparecencia, que se queda de momento en la nada porque no ha anunciado ninguna medida especial que se añada a las que ya conocíamos, sobre todo en lo referente al toque de queda, que quieren imponer algunas comunidades autónomas, pero para lo que le piden al gobierno el paraguas legal necesario para poder aplicarlas. Mientras, la Comunidad de Madrid ha hecho pública la nueva orden que recoge las restricciones que van a entrar en vigor mañana sábado por la tarde, cuando termine el estado de alarma. De manera general, para toda la comunidad quedan prohibidas las reuniones en espacios públicos y en casas desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales, tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes.
La hostelería, los colegios mayores, cines, teatros, parques y jardines deberán cerrar también a medianoche, los comercios a las 10, con un máximo del 50% de aforo. Y a partir del lunes entran en vigor medidas específicas en 32 zonas básicas de salud que verán su movilidad restringida. A las 2 recuperamos todo lo que ha dicho, lo poco que ha dicho el presidente del gobierno. Bueno, los más jóvenes, escuchar esta canción les puede haber llevado a una serie española que ha arrasado últimamente, que es La Casa de Papel. Bueno, ha llegado un montón de países y aquí en España tiene una legión de seguidores de todo tipo de edades, hasta el punto que esa famosa máscara que utilizan los protagonistas para ocultar su identidad cuelga de muchas perchas en casas de adolescentes y fans de la serie. La han utilizado en muchas ocasiones para disfrazarse, pero el colmo es el caso de un peculiar ladrón que también lo usó para perpetrar un robo. Le llaman ya el ladrón de La Casa de Papel y actúa en el norte de la isla de Tenerife. Allí, en una finca de aguacates, desactivó las cámaras de vigilancia y luego abrió un hueco en la verja. Sin embargo, el dueño del terreno asegura que no se llevó nada. Pero sí quedó grabada su imagen con la máscara de La Casa de Papel puesta. Te cuento que los agricultores de este producto, el aguacate, están pendientes de los posibles robos que puedan surgir en la zona. No es la primera vez que ocurre. Esto es algo habitual. El aguacate canario tiene un gran prestigio nacional e internacional y por tanto supone un objetivo para el mercado negro. Las pérdidas que generan estos pillajes son terribles. En los últimos 3 años han llegado a perder hasta 50.000 euros anuales. Por eso se han visto obligados a proteger sus fincas con fuertes medidas de seguridad. ¿Y a partir de ahora qué? Pues lo poco que ha dicho el presidente del gobierno, que te lo vamos a contar en Mediodía COPE. Chao, 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 eres en ti, ¿qué pasará?